el día 18 de octubre una formidable marcha, multitudinaria marcha de trabajadores nucleados en diferentes gremios de la CGT y también movimientos sociales estuvieron allí. Bueno, con una clara demostración de apoyo al gobierno de Alberto Fernández, salvo algún caso muy puntual donde decían que iban a favor de la democracia. Pero en general, esa masa de trabajadores y trabajadoras que se dieron cita allí en el centro porteño eran de apoyo al gobierno. Pero vamos a hablar de esto y de actualidad también con el titular del gremio de Canillitas, que es un peso fuerte allí, una palabra autorizada en lo que es la CGT, Omar Plaini, que ya está en línea telefónica con nosotros. Omar, ¿cómo le va? Buenas tardes. Eduardo Alzueta lo saluda, en este caso desde Bariloche, pero está llegando a 10 radios nacionales de la NOR Patagonia. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un placer saludarlo a usted, al equipo y a todos los oyentes y a las radios en particular que recorren gran parte del país. ¿Cómo está usted?
Bien, Omar, bueno, un poco lo decía recién, una marcha multitudinaria, muy ordenada, muy organizada por la CGT y movimientos sociales, de claro apoyo al gobierno, decía, salvo una excepción muy puntual, que es ínfima en relación al volumen que tenía esta marcha. Da la sensación de que se ha recuperado la calle, que el peronismo, que está representado mucho por los sindicatos, ha ido recuperando la calle, que pues, la pandemia le había hecho perder en cierta manera. Bueno, ¿cómo ve qué repercusiones tuvo de la marcha?
Bueno, en principio la marcha esta fue planificada a las 48 horas de las PASO, cuando vimos aquella situación que generó algunas tensiones en el propio gobierno. Y nosotros también en el marco que tenemos que resolver la renovación de autoridades de la CGT. Ya hicimos un comité central confederal donde estuvimos juntos. Esta marcha nos daba la posibilidad de seguir asfaltando ese camino de la unidad. Y nos queda el paso ahora del 11 de noviembre, el congreso donde se va a renovar las autoridades del Consejo Directivo de la CGT, donde alrededor de 220 organizaciones de carácter nacional tenemos la responsabilidad de lograr esa unidad tan pedida por la base. Una de las propuestas que se hicieron fue hacer esta movilización, ya que la CGT representa a la inmensa mayoría de los trabajadores sindicalmente organizados, y esa es una responsabilidad que nos interpela y nos convoca a defender esos intereses. Por eso hay un documento que ustedes han visto, que ya conocen, donde hablamos de diversas cuestiones centrales en lo que tiene que ver todo el proceso político y socioeconómico, y también era una marcha que apoyaba al gobierno nacional, y apoya al gobierno nacional porque antes, para la construcción de esa unidad lo suficientemente ancha para ganar el gobierno, tuvimos centralidad, y ahora obviamente la seguimos teniendo, por eso la convocatoria a esa movilización, que fue multitudinaria, y fue ejemplar en cuanto a su desarrollo, porque no hubo ningún tipo de incidente. Y comenzó a las 9 de la mañana y era a las 6 de la tarde y todavía seguían pasando columnas por el Monumento al Trabajo. Por lo tanto, estamos muy contentos y en particular porque, bueno, como le dije, hemos asfaltado gran parte del camino para el 11 de noviembre, que va a ser un día también histórico, después de muchos desencuentros y muchos años, seguramente vamos a encontrar la unidad, y también estamos trabajando en algunas cuestiones centrales, como es un programa propio del Movimiento Obrero, con algunos ejes y algunos puntos que tienen centralidad en la necesidad del desarrollo de políticas públicas y sobre todo lo que nosotros siempre planteamos, ¿no? Una alianza entre la producción y el trabajo que permita un crecimiento sostenible para llegar a la justicia social.
Laini, buenas tardes. Gipsy Lavín lo saluda desde Radio Nacional Neuquén. Después de las PASO, el gobierno ha realizado cambios, ha tomado nuevas medidas, algunas de ellas las conocimos recientemente. ¿Usted considera, cree que estas medidas, estas nuevas medidas, están llegando a la clase trabajadora o van a llegar?
Nosotros esperamos que sí, obviamente que hay que tomar muchas medidas porque está claro que no alcanzó. De hecho, la situación de que más de 2 millones de ciudadanos y ciudadanas no concurrieran a votar tiene que ver con esto, con algún enojo, con lógica razón, pero bueno, también no es menos cierto que hay que entender que este es un gobierno que afronta una instancia decisiva para superar la crisis, pero hay una situación de crisis y social heredada y agravó dramáticamente los efectos de la pandemia. Pero bueno, esta es la demanda que hace el pueblo y esa demanda tiene que poner oídos el gobierno nacional. El peronismo siempre ha resuelto las causas, no nació para resolver los efectos, sino las causas de los grandes problemas nacionales. Pienso que toda medida que ha hecho gobierno y los cambios que ha hecho gobierno van en esa dirección, de escuchar, de poner el oído allí abajo, donde hace falta resolver una innumerable cantidad de situaciones que está viviendo hoy el pueblo argentino, entre ellos los niveles inéditos de pobreza y de informalidad.
Omar, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Desde Bahía Blanca lo saluda Silvia Toneloto. Un gusto. ¿Cómo anda usted?
Un gusto, Silvia. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien.
¿Qué tal? Bien, bien, muy bien. En estas últimas jornadas, y más después de lo que fue este especial fin de semana, en principio manifestaba usted en estos días que con la celebración de este 17-18 de octubre se volvió a ganar la calle, los argentinos volvieron a ganar la calle, y que a la vez peronistas se dicen todos, pero algunos tardan en darse cuenta y otros se dicen, pero realmente no lo son. Entonces, ¿cómo apuntar a todos aquellos que por momentos se suben a la ola cuando está todo bien y por momentos hacen que se bajan cuando las cosas no están tan bien? ¿Cuál sería aquí la manera de volver a convocar y a unificar a todo el grupo?
Bueno, la nuestra es una coalición. Y en esa coalición se expresan distintas corrientes. O sea, las coaliciones son relativamente nuevas en la América Morena. Están más acostumbrados a la vieja Europa, donde hay sistemas parlamentarios, no sistemas presidencialistas como el nuestro, con lo cual las tensiones aquí son más complicadas, pero hay que mostrarlas. Y bienvenido a todos aquellos que han rescatado el 17 de octubre como una situación inmanente, porque allí nace el peronismo, la clase trabajadora hace surgir al peronismo antes que el propio Perón decidiera conformar el justicialismo, y como digo siempre, por lo menos para quien opina, el peronismo es una estrategia de poder de la clase trabajadora. De allí la inmanencia que tiene y de allí la importancia y la trascendencia del 17 de octubre, y bienvenido a aquellos que hoy van a la plaza los 17 de octubre, agrupamientos que nacen de otras expresiones nacionales y populares reivindicando el 17 de noviembre. Y a eso caemos siempre en este estadista extraordinario, único y repetible que fue Juan Perón. Él decía, peronistas son todos. El problema es que en algún momento se van a dar cuenta. Bueno, bienvenido todo ello, y nosotros tenemos que administrar esas tensiones internas porque evidentemente hay un adversario que está ahí al acecho y que algunos de sus adversarios inclusive se han transformado en enemigos. Por eso lo importante es mantener esto de la lealtad, porque también decía Perón, los leales verdaderos son los que nacen de corazón. Los otros son leales cuando no les conviene ser desleales. Bueno, de eso siempre hay también.
Plaini, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Mateu, estoy en Santa Rosa, La Pampa. Y usted hablaba de enemigos de las viejas máximas del general, etcétera. Ahora, hay un momento, una hora de la Argentina que tiene cuestiones bastante puntuales. El nuevo secretario de Comercio Interior llama a la reflexión, llama al acuerdo. No hay acuerdo y decreta una cantidad de 1,000 y pico de productos, precios fijos hasta el 7 de enero. Hace un rato apareció un señor que a lo mejor usted conoce, se llama Mario Greenman, es el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, y no solo dijo, sino que interpretó, casi prometió, va a haber desabastecimiento. Va a haber desabastecimiento, no tengo ninguna duda, dice este señor. Bueno, obviamente Feletti tiene que salir atrás del amigo Greenman, amigo es hipotético, claro, a decir, bueno, ni amenazas a los argentinos, no nos amenacen. Estamos en ese circuito. ¿Qué papel tiene aquí el sindicalismo argentino, la CGT, ante este tipo de disputa?
Nosotros lo venimos planteando. Nosotros, si usted lee el documento nuestro, decimos que pedimos una responsabilidad social necesaria que le cabe a los sectores de mayor concentración. Y está claro que los formadores de precios concentran y están concentrados y dan este tipo de disputa. Acá hay claramente una puja por la distribución. Bueno, el que aplica las medidas y tiene los instrumentos y las herramientas, el gobierno. Y nosotros lo vamos a acompañar, siempre acompañamos las causas nacionales y populares, porque eso termina afectando a quienes nosotros representamos desde nuestro sector, al trabajador asalariado y también al informal. De hecho, hemos dicho que acompañamos al secretario de Comercio, a Roberto Filetti, un hombre muy formado, un cuadro muy importante del campo nacional y popular, pero aquí está el desafío. O sea, aquí hay dos modelos en la Argentina, claramente expresados. Uno, el del libre albedrío del mercado, que son la oposición con estos empresarios, con estos CEOs, ellos fueron gobierno. O sea, seguramente este señor, que no lo conozco, no tengo el gusto ni tampoco quisiera tenerlo, porque estas expresiones no ayudan en nada. Esta es una amenaza tipo patoteril, que él dice, en vez de sentarse a una mesa, dialogar, ver, encontrar los mecanismos, no, amenaza directamente. Esto no aporta nada, absolutamente nada, pero bueno, el gobierno tiene instrumentos, tiene medidas y hay una ley de abastecimiento, que el propio gobierno anterior de los CEOs, que conducía el ingeniero Macri, en un momento manifestó hasta de aplicarla. Por lo tanto, no estamos haciendo nada que no esté en la legalidad. Dentro de la ley todo, fuera de la misma nada, decía el general. Así que nosotros obviamente que vamos a acompañar, pero el que determina las políticas es el gobierno. Nosotros no gobernamos, pero nosotros claro que acompañamos, porque acá se deteriora todos los días el poder adquisitivo del salario frente a estas actitudes empresariales y sobre todo los que forman precios.
¿Qué pasa si en el, perdón Eduardo, ¿qué pasa si en el próximo mes, cuando vayamos de nuevo a la votación, se reiteran estos resultados y señores o sectores representados en este caso por este hombre, Greenman, se ponen igual de fuertes e igual de intolerantes a la hora de, si no me permitís aumentar los precios, yo desabastezco a los argentinos? ¿Qué punto de tensión es ese, si incluso en algún antecedente histórico que usted recuerde?
Mire, en primer lugar yo soy optimista. Los trabajadores, si no fuese optimista, imagínense dónde estaríamos, ¿no? Con todas las crisis que tuvo la República Argentina. Así que somos optimistas, yo creo que se puede revertir el resultado el próximo 14. Hay que trabajar para ello y se están trabajando. En primer lugar eso. En segundo lugar, no tenga ninguna duda que va a recibir el repudio generalizado de aquel hombre y aquella mujer que todos los días, del hombre y la mujer común, como suelo decir, que tiene que ir a trabajar y que no puede ser que a la mañana pague un precio, a la tarde vaya al mismo mercadito, supermercado y tenga otro precio. No puede ser, no lo va a aceptar la sociedad. Y de eso se tiene que plantar el gobierno. Eso se tiene que plantar el gobierno, como se está plantando ahora. Los invita a un acuerdo, los invita a trabajar juntos. Y la respuesta es esta, bueno, yo espero que los señores como este que usted nombró sean excepciones nada más, y que avancemos en un acuerdo que lo que ha pedido la CGT, tiene que haber un diálogo social institucionalizado. Digamos, y tenemos que sacar a la Argentina de esta situación, de hecho lo ha planteado en su momento la vicepresidenta. Hay temas que son centrales, el tema del endeudamiento externo, el tema bimonetario, el tema de la cadena alimentaria, los precios. Bueno, esto es lo que va a tener que hacer el gobierno, y seguramente no tengo ninguna duda, el movimiento sindical, los movimientos sociales y grandes actores de la política argentina vamos a estar allí acompañando.
Plaini, para finalizar y agradecerle ya esta comunicación y esta entrevista, una última, y tiene que ver con dos cosas fundamentales que una que tiene que ocurrir sí o sí, que es un probable acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y otra con las promesas a futuro, ya desembozadamente, de la posibilidad de aplicar una flexibilización laboral a ultranza, ir a un sistema similar a, supongo, al norteamericano, sin indemnizaciones, sin derechos laborales. ¿Cómo plantea? Porque la derecha, que está cada vez más a la derecha, lo plantea abiertamente, ya sin pelos en la lengua y sin ponerse colorados, como dijo alguna dirigente, donde vienen por todo. ¿Cómo plantean este escenario tan difícil que se presenta para el futuro?
Lo dije claramente al comienzo de esta charla, tan linda charla con todos ustedes, a quienes agradezco yo la deferencia de haberme invitado a charlar un poco con nuestro interior profundo, cuestión que también debemos resolver porque pareciera que todo sucede alrededor de la General Paz, y ese es un problema que también debemos abordar en profundidad y resolver alguna vez. Por eso, bienvenido el jefe de gabinete, que es un hombre del interior profundo también, que hoy está, que ha decidido el presidente ponerlo allí en esa tarea de tanta responsabilidad. Mire, ellos lo han planteado siempre, lo de la legislación laboral. No es nuevo, utilizan las indemnizaciones, pero pueden utilizar otros mecanismos. No nos olvidemos de Caballo y tantos otros, la polifuncionalidad, los periodos de prueba y tantas cosas que han planteado siempre. De hecho, en los países que se han hecho reformas laborales, podemos citar dos. En América Latina podemos citar a Brasil y en Europa a Grecia. En ambos fracasó. No se generó un solo nuevo puesto de trabajo. Esto es así, es clarito lo que estoy expresando. Pero vayamos más profundo. Si del 2003 al 2013, en los anteriores gobiernos nacionales y populares, se generaron 5 millones de puestos de trabajo, lo digo siempre, ¿con qué legislación laboral se hicieron? Con esta. ¿Con qué organizaciones sindicales se contaron? Con las mismas que están hoy. Y si usted me apura, le diría casi con la totalidad de los mismos dirigentes, hombres y mujeres. Por lo tanto, la mentira se cae ahí, hay cortita, hay, al pie, termina cayendo esa brutal mentira de que lo que hay que reformar es la legislación laboral. No, lo que hay que hacer es distribuir la riqueza desde otra perspectiva, desde un mundo no especulativo, un capitalismo especulativo y atroz como el que tenemos, sino un capitalismo productivo. No lo digo yo, lo dice el Papa. El mismo Papa le está pidiendo salario universal y reducción laboral. ¿Por qué? Porque hoy la humanidad, en este capitalismo voraz y depredador, un tercio de la humanidad, reitero nuevamente, vive en la extrema pobreza con $2 por día. Entonces, ¿de qué me están hablando? ¿De qué legislación laboral me habla? Si hay una concentración brutal del capitalismo. Si hoy, de los 10 ricos más grandes del mundo, 8 son de las empresas tecnológicas. ¿De qué estamos hablando? Que son las que más apuntan a despojar del trabajo. Por eso nosotros en la CGT decimos, trabajo con recibo de sueldo, o sea, trabajo genuino. Producción y tecnología conveniente, que no es lo mismo que tecnología de punta, que dicen ellos, porque la tecnología de punta quiere robotizar todo, y los robots, hasta que yo sepa, hasta aquí, no consumen, ¿eh? Los robots no comen, no beben, no se visten, pero bueno, este es el desafío. Por eso el gobierno tiene que profundizar, y la mejor manera de profundizar es pasar de un Estado articulado a un Estado regulador del proceso económico. Así nació el peronismo a mediados del siglo pasado. ¿Qué hicimos? Pasamos de un país agroganadero a un país industrial que fabricó autos, fabricó aviones y terminó produciendo uranio enriquecido. Miren si no es posible. Claro que es posible. Hay que tomar la decisión y enfilar un camino y elaborar un plan quinquenal y hacia allí ir. Y bueno, no nos vamos a poner de acuerdo, seguramente que no, porque en el mundo de ellos, en el mundo del libre albedrío de mercado, por lo menos los trabajadores y las trabajadoras, allí no estamos. Y en el mundo nuestro tampoco están ellos.
Bien, Plaini, le agradecemos mucho este contacto con las 10 radios que integramos Punto Sur y también por haber llegado a toda esta oyentada que nos acompaña cada tarde. Le mandamos un abrazo grande.
El abrazo grande para ustedes, gracias por la deferencia de invitarme, un saludo a todas las radios y como siempre decimos nosotros los camillitas, que haya miles de voces. Nosotros queremos derecho a la información y no al monopolio. Ustedes saben todas las luchas que hemos enfrentado y seguimos enfrentando. Miles de voces es lo que hace falta en la República Argentina y un país mucho más federal. Así que les agradezco nuevamente y les mando un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo grande. Omar Plaini, del gremio de Canillitas, y un dirigente importante, con mucha voz dentro de la dirigencia de la Confederación General del Trabajo, la CGT, dialogando con nosotros, y esta postura, que acaban de escuchar sobre diversos temas que están en plena agenda y que preocupan hacia el futuro y que preocupan también en el presente, ¿no?